señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y quedándose afuera lo mandaron llamar. Mucha gente estaba sentada alrededor de Jesús cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Él replicó: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a quienes lo rodeaban, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pues vamos a tratar de aprender hoy de esta enseñanza tan honda de Jesús, porque no solo es una enseñanza que Él pues pronuncia para nosotros, sino pues la dice también para Él mismo. Él también decía que había venido para hacer la voluntad del Padre, que ese era su alimento, y Jesús aprovecha esa circunstancia, y nosotros podemos admirarnos también de, no sé, de los detalles que tiene este pasaje del Evangelio de la misa de hoy, de este martes de la semana tercera del tiempo ordinario. Capítulo tercero de San Marcos, en el que nos dice cómo la madre y los hermanos de Jesús, quedándose afuera, en primer lugar, que pues sí, que se quedan afuera, que María manifiesta una gran humildad, dice: bueno, pues es que yo podría imponerme y llegar hasta adelante y pasar por encima de todos, porque soy la madre de este que está hablando. Pero no, se queda fuera. Y le piden que salga porque querían verlo, la madre y los hermanos. Comenta también la explicación del Evangelio que, pues como vemos que al principio de la vida de Jesús, María, como es lógico, está con los parientes. Pero que después, poco a poco, está con los apóstoles y las santas mujeres. Como que ella también va rompiendo los lazos familiares para estar más con su hijo. Y este pasaje incluso podría parecer en algún momento como un poquito despreciativo hacia María, como diciendo: no me importa que esté ahí mi madre y mis hermanos. Es más, casi podría decir: bueno, pues es que mi verdadera madre y mis verdaderos hermanos son los que están aquí. Pero no tiene absolutamente nada de desprecio, sino que es el mayor elogio a María, porque nadie como María ha cumplido la voluntad del Padre. Por lo tanto, cuando dice: pues el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y mi hermana y mi madre, pues está sobre todo pensando en ella, que por encima de los lazos de la sangre tiene los lazos de la gracia, y que antes de haberlo concebido en su vientre lo concibió en su fe, y que antes de tener ese consorcio de manera pues física, biológica con Jesús, lo había tenido en el instante de haber sido concebida inmaculada. Es decir, la fuerza de los lazos de la gracia en María es anterior a los lazos de la sangre. Nosotros podemos decirle: Señor, yo quiero también ser tu hermano y tu hermana y tu madre, quiero estar en tu intimidad, quiero darme cuenta que por encima de los lazos posibles que pude yo haber tenido contigo, porque nosotros ni siquiera somos del pueblo de Israel, ya no digamos de la tribu de Judá o de la ascendencia de Cristo o parientes, sino que somos pues de otra, completamente de otra raza humana, de otra estirpe, de otra sangre. Sin embargo, podemos tener unos lazos de familia muy hondos. Ser realmente de la casa de Dios, de la sangre del Padre Celestial. Y por eso le pedimos humildemente que nos conceda cumplir su voluntad. Quisiera cumplir tu voluntad. Y yo se lo pido de todo corazón, por ejemplo, cada vez que rezo el Padre Nuestro y le digo: hágase tu voluntad, hágase en mí tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No quiero salirme nunca de tu proyecto, de tu plan. En el libro del Papa Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret, como recordamos, comenta las peticiones del Padre Nuestro. Y cuando trata de esta petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues como siempre nos da una doctrina muy profunda, muy clara. Por otra parte, nos dice: bueno, aquí estamos diciendo dos cosas. En primer lugar, estamos diciendo que hay una voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que comprender es que, otra vez, hay una voluntad de Dios, como es lógico, porque Dios es omnipotente, una cosa que parecería obvia, pero que otra vez tenemos que comprender, porque parece que actualmente el hombre pues anda sin voluntad de Dios, hace lo que se le ocurre. Y aunque sean cosas terriblemente opuestas a la voluntad de Dios, las hace. Y a lo mejor a veces ya ni siquiera le remueve la conciencia. Dios no quiere esto, sino que quiere lo que procede de la verdad. Pues en primer lugar, existe una voluntad de Dios, y eso es lo primero que tenemos que comprobar. Hay una voluntad de Dios sobre el mundo, sobre cada persona, por lo tanto sobre mí hay una voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es característica del cielo. Ahí se cumple la voluntad de Dios indefectiblemente. Los ángeles y los santos cumplen absolutamente la voluntad de Dios. Por eso pedimos: hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. La esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios, la unión entre voluntad y verdad. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de las cosas? Pues eso es lo que espera Dios que se haga, porque esa es la verdad. La tierra se convierte en cielo en la medida en que en ella se cumple la voluntad de Dios. Mientras que es solamente tierra, polo opuesto del cielo, en la medida en que se sustrae a la voluntad de Dios. Por eso pedimos que las cosas vayan en la tierra como van en el cielo, que la tierra se convierta en cielo. Y esto lo podemos pensar pues para toda la tierra, pero también para esa tierra que es nuestro propio corazón. Y decir: bueno, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, tu corazón es el cielo. Si no estás haciendo en alguna cosa la voluntad de Dios, tu corazón se queda en tierra, en la tierra. No se convierte en cielo, en aquello que es pues lo opuesto del cielo, en aquello que tiene razón de pecado. Por eso se lo pedimos: hágase tu voluntad en mí, hágase en mí según tu palabra, que mi corazón sea para ti el cielo, que con todos mis actos te agrade, que estés descansando en mí, porque cumplo tu voluntad. Concédemelo, yo no puedo solo, no soy capaz, a veces ni siquiera sé muy bien cuál es tu voluntad, pero tú méteme en tu voluntad. Quiero hacerlo siempre. San José María, como recordamos, pues decía eso: Señor, hazme santo, aunque sea a palos, a palos. Y luego decía, y si alguna vez como un jumento me empeño en meter la cabeza donde tú no quieres, palo seco, Señor, hasta que aprenda. Pues como un burro, otra vez el burro, un burro que quiere meter la cabeza donde no debe. Claro, si el burro mete la cabeza donde no debe, le dan un palo, para que saque la cabeza de ahí. Dice, no, no es el lugar donde tienes que estar. Y San José María decía, Señor, yo quisiera. Y a veces por eso, pues, como le decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, de repente Dios nos manda cosas que a lo mejor es la respuesta a esta petición. Y a lo mejor nos manda una corrección fraterna, o a lo mejor nos manda una enfermedad, o a lo mejor nos manda, pues, un examen particular. Y entonces yo tendré que decir, ah, me estás contestando esto, ¿quieres que me meta por aquí, verdad? Que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Porque necesito tus luces y tu fuerza. Yo, si pienso cuál es tu voluntad, posiblemente acabe pensando cuál es mi voluntad. O cuál es la voluntad del mundo. Cuál es la voluntad de mi concupiscencia, de mi hedonismo, de mi materialismo, de mi pereza. Y sobre todo, cuál es la voluntad de mi yo, de mi orgullo. Porque sabemos que el gran pecado desde el principio de los tiempos es decir, no quiero servirte, no quiero hacer tu voluntad. Y entonces caemos en la mentira. Como dice aquí el Papa, es la unión entre la voluntad de Dios y la verdad. El cielo es el lugar de la verdad, el infierno es el lugar de la mentira. De aquello que se ha autodestruido porque se metieron en un camino equivocado. Pues hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No quiero hacer cosas, pues, fuera de tu voluntad. Aquello que decía San Agustín, bene curris sed extra viam. Qué bien estás haciendo las cosas, pero estás fuera del camino. No sé, a lo mejor vamos a pensar en un atleta que está haciendo una maravillosa carrera. Está corriendo rapidísimo, pero ya se salió del camino. Y lógicamente, si salió del camino, ¿qué le pasa? Está descalificado. Ya no va a poder recibir ninguna medalla, aunque haya corrido muy bien, porque estaba fuera del camino. Como leíamos hace poco en la lectura del libro de Samuel, de ese rey Saúl, el primer rey de Israel, que hizo una cosa que Dios no le había dicho. Y Dios lo quitó de ese rey. Dios le había dicho que destruyera a todos los ganados de los enemigos que había conquistado, que los destruyera. Y él guardó algunos para ofrecerlos en sacrificio. Pues no hizo lo que Dios. Por eso le podemos decir de todo corazón, Señor, quiero hacer siempre lo que a ti te gusta, tu agrado. Quiero tomar cada decisión de mi vida de acuerdo a tu plan. Desde las más grandes hasta las más chiquitas. Hoy, por ejemplo, pues quiero hacer lo que quieres tú. Desde, pues, no sé, si quieres que haga en el deporte, hasta con quién quieres que platique, hasta, pues, cuántas cosas quieres que rece, cuántas visitas quieres que haga. ¿Qué sacrificios quieres que te dé hoy? ¿Cuáles pueden ser mis penitencias del día 24 de enero? Pues en cada instante y en toda mi vida, para que se haga el cielo. El Papa nos dice, cuando se hace la voluntad de Dios, la tierra se convierte en cielo. ¿Qué cosa pasaría si todo el mundo cumpliera la voluntad de Dios? Pues, por ejemplo, no habría policía, no habría cárceles, es más, no habría leyes, no habría abogados, no tendríamos que estar viendo cómo se vive esto o aquello. Todo el mundo obedecería esa ley interior, sería un cielo. todo el mundo sería amable, bueno, respetuoso, ayudador. Sería un cielo, es el cielo. ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos cumplir la voluntad de Dios? Y el Papa sigue explicando. ¿Cómo la reconocemos, la voluntad de Dios? Las Sagradas Escrituras parten del presupuesto de que el hombre, en lo más íntimo, conoce la voluntad de Dios. Que hay una comunión de saber con Dios profundamente inscrita en nosotros, que llamamos conciencia. Conciencia. En la conciencia sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir conciencia? Quiere decir conciencia, o sea, con conocimiento. Yo conozco cuál es la voluntad de Dios. Yo, cuando me meto en mi interior, pues descubro qué cosa quiere Dios pedirme. El problema es que a veces no oigo mi conciencia. O a veces, peor, no quiero oír mi conciencia. Por encima de las cosas que me vengan de fuera, tengo esta identidad con Dios, soy a su imagen y por lo tanto como que replica la esencia de Dios en mi propia esencia. Por eso siempre tengo que decir, pues antes que nada, Dios mío, ilumíname, dime. No vamos a decir, pues no sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero decir, bueno, vamos a ir con el señor obispo a que nos diga por qué partido político tenemos que votar. Bueno, no, tú vas a votar por el partido político que te diga tu conciencia, no por el que te venga de fuera. Por eso San José María decía, pues nuestra vida es una organización desorganizada, cada quien anda libre, pero al mismo tiempo también cada quien es responsable, escucha la voz de Dios. No tengo por qué estar vigilando a mis hijos a ver qué están haciendo. Ellos van a estar haciendo lo que Dios les diga, y por eso voy a estar completamente confiado. No les voy a estar pidiendo cuentas, no les voy a poner una especie de vigilante, no les voy a estar llenando la vida de prohibiciones o de reglas. Van a moverse por la voz interior. Pues eso dice el Papa. En primer lugar, una comunión de saber con Dios. Sabemos lo que sabe Dios porque somos hechos a su imagen. Pero también, dice el Papa, esa comunión en el saber con el Creador ha sido enterrada en el curso de la historia. El hombre no ha obedecido el plan de Dios. A que aunque nunca se ha extinguido del todo, o sea, siempre permanece ahí esa lucecita de la conciencia de haz el bien y evita el mal, ha quedado cubierta de muchos modos. Ha quedado como una débil llama tremulante, con demasiada frecuencia amenazada de ser sofocada bajo las cenizas de todos los prejuicios que han entrado en nosotros. Por eso Dios nos habla de nuevo en la historia con palabras que nos llegan desde el exterior, ayudando a nuestro conocimiento interior que se había nublado demasiado. No, Dios entra en la historia y dice, ya sé que se te ha borrado mucho de esa sintonía conmigo. El núcleo de estas clases de apoyo de la historia es el decálogo del monte Sinaí. Lo que tengo que hacer es, en primer lugar, cumplir los mandamientos. Ahí tengo una regla exterior infalible. Voy a seguir esa regla que, pues, no me permite equivocarme. Pero hay que pensar que estas palabras no son algo impuesto desde fuera. Son la revelación de la naturaleza misma de Dios y las claves de nuestra existencia. La voluntad de Dios se deriva del ser de Dios y por tanto nos introduce en la verdad de nuestro ser y nos salva de la autodestrucción producida por la mentira. Bueno, pues Dios tiene un ser. Dios manifiesta su voluntad de acuerdo a ese ser. Nosotros tenemos un ser derivado del ser de Dios Y Dios nos dice, no quieres autodestruirte, pues respeta siempre mi plan, respeta siempre mi ley. Pues eso es lo primero. Eso es lo que se llama lo preceptivo, los preceptos. Pero después hay un ámbito muchísimo mayor, que es la aplicación de la prudencia, la conciencia. Y Dios nos dice, escucha, Israel, escucha. Veo oyendo siempre, siempre hay un querer para ti, te voy a estar guiando. Tienes unos deberes de Estado, tienes unos deberes en la obra, tienes unos deberes con respecto a un espíritu. Pues te los voy a ir diciendo, muchas veces también de manera externa, te voy a ir diciendo cuál es, pues, tu punto de lucha, tu examen particular. ¿Cuál es lo que descubres en el examen de la noche? ¿Qué es lo que te digo con respecto a cada persona en tu apostolado? ¿Qué es lo que quisieras también con respecto a cada una de las personas que viven contigo? ¿Cómo quisiera que las ayudaras? ¿A quién te digo que vayas y le hables? ¿Cómo te llamo a lo mejor a que vayas a visitar a esa persona enferma que se ha pasado todo el día sola en su cuarto? Y te estoy diciendo, ve a visitarla, pero fíjate que tengo muchas cosas que hacer. Es más, tengo que hacer las normas. Me van a decir, mira, hay una cosa que está por encima de las normas, que es la caridad. La caridad está por encima de todo. Busca cumplir eso que te estoy iluminando en este momento para que hagas. Señor, hágase tu voluntad. Yo no soy capaz muchas veces de hacerla, por eso te pido que la hagas en mí. Este tiene que ser mi alimento. Tengo que unirme a Cristo, que es el que hace siempre tu voluntad. Aquel que identifica su vida con tu voluntad, que incluso le cuesta tanto trabajo que tiene que pedirte en el huerto de los olivos, que también lo mismo que te pido yo. Yo te pido, hágase tu voluntad, como Cristo te dijo, hágase tu voluntad, aunque esto no me gusta. Yo quisiera que no me pidieras la entrega de mi vida, que no me pidieras pasar por este cáliz, por la amargura de este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Yo quiero que seas tú el que me conduzca siempre. Pues tengo los decálogos, tengo mis deberes de Estado, el decálogo, los mandamientos, mis deberes de Estado, lo que tengo que hacer como miembro de la obra, como cristiano, mis deberes de Estado con mi familia de sangre, mis deberes de Estado, pues de lo que sea, por ejemplo, de los sufragios que tengo que ofrecer por los difuntos, de lo que me vas pidiendo en cada momento. Y luego tendría que decir, bueno, Señor, y además quisiera darte más, quisiera darte aquello que me llevara siempre a amarte más. Quisiera yo descubrir cosas que te sorprendieran positivamente, como adelantarme a lo que sé que te gusta, a darte, pues, como muchos detalles de cariño. Si fuera posible sorprenderte, pues como que te sorprendería, como que te diera cosas que a lo mejor pues no esperabas que fuera tanto. Y te di una y te di otra y otra y otra. Y entonces, sí estoy haciendo tu voluntad porque estoy cumpliendo el primer mandamiento, estoy amando. Estoy creciendo en el amor a ti y en el amor a los demás. Ese es tu primer deseo. Voy a convertir todo en una ocasión de amarte más, como pedimos en la oración del estampo. En las cosas que me dejas así como podríamos pensar abiertas o libres, pues quiero resolverme por el amor. Y entonces seguramente tendríamos que decir, oye, eres un consuelo para Jesús. Jesús, cuando piensa en ti, se pone muy contento. No solo encuentra un aire del infierno de Satanás, sino que encuentra un aire del paraíso. Le encanta cómo le respondes. Pues qué bonito que siempre te excedes en la respuesta del amor. Pues que tu tierra sea un cielo, que tu corazón sea un cielo, porque es la morada de Dios, porque es donde Dios descansa. ¿Cómo es el corazón de María? El verdadero paraíso para Jesús es el corazón de María. Pues hoy también, aunque no lo celebremos litúrgicamente, hoy es la memoria de Santa María de la Paz. Una advocación muy bonita porque nos dice la reina de la paz, la que tiene paz y da paz. ¿Y por qué tiene paz? Porque cumple la voluntad de Dios. El reino de la justicia es la paz. ¿Por qué hay paz? Pues porque se ha hecho lo que se debía. Cuando hay inquietud, cuando hay guerra, cuando hay turbación, cuando hay nervios, es porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Cuando no tenemos suficiente paz, y por eso pedimos en las preces, Gaudium cum Pace, danos alegría y paz. Y por eso nos saludamos diciendo, Pax, que tengas paz. Que tengas la conciencia profunda de estar haciendo la voluntad de Dios. Y entonces tendrás un paraíso adelantado. Vamos a estar muy, muy sensibles al querer de Dios. Señor, ilumíname. Yo sé que muchas veces no voy a ser capaz, pero hágase en mí. No voy a hacer yo las cosas. Voy a pedirte como María, fiat, fiat mi, que se cumpla en mí, que se haga en mí. Y aquella que contesta que se haga en mí, pues lo hace precisamente porque es toda de Dios. Es verdaderamente cielo, su alma es un cielo. El cielo no solamente existe después de esta vida, así como tampoco el infierno existe solamente después de esta vida. Aquí hay cielo y aquí hay infierno. Pues que si nos conceda esto, que recordemos pues esas palabras suyas tan claras. Todo el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que cumple la voluntad de Dios es de mis íntimos, pertenece a la familia. Está siendo verdaderamente hijo del Padre. Por eso María es pues la primera que está aludida en esta expresión de Jesús y a la que hoy en su advocación de Santa María de la Paz le pedimos que nos la logre también a nosotros porque nos hemos abierto al cumplimiento de esa voluntad de Dios. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.